mira, mira tú qué cosa, viejo. Ringo Starr, pobrecito. Digo pobrecito, ah, pobrecito nada. Tiene una cuenta de banco que le traquetea el mango, ¿no? Además vive allá en Mónaco y todo eso. Y su esposa muy bonita, todo eso. Pobrecito, bueno, relativo. Me refiero al caso de Ringo Starr, señores, que siempre ha quedado en el caso de los Beatles. Ha quedado siempre como la cuarta figura y todo. Sin embargo, mira tú qué cosa. De los ex-Beatles, después que la banda se separó, esta canción Photograph, que es con la canción con la cual comenzamos aquí, esta es mi canción preferida de un ex-Beatle. Por supuesto que esta canción yo creo que es tan bonita por el hecho de que la coescribió con su gran amigo, el alma, también ex-Beatle para entonces, George Harrison. Photograph. Este programa tiene sus patrones. Esta canción Photograph, que significa en inglés fotografía, es habitualmente, históricamente, en mi vida en la radio, una de las canciones que yo más suelo utilizar cada vez que voy a abordar el tema de la fotografía. Y hoy, señores, hoy que es 24 de julio, 24 de julio del año 2019, hoy es un día que, unos días antes, el día 22 de julio, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Televisión Martí y tu amigo que soy Pepe Forte, unos días antes, el día 22 de julio, se levantaron a las 6:47 de la hora que ellos estaban siguiendo, no la tuya, ¿ok? Se levantaron esa hora para prepararse para regresar. Y nada, salieron de donde estaban y se pusieron ahí a dar vueltas y se encontraron con su otro amigo que estaba en otra embarcación que se llamaba Colombia. Se juntaron y empezaron a bajar. De manera que hoy, el 24 de julio del año 1969, hace exactamente hoy 50 años, a las 12:35, ahí sí, eso sí es hora local, de donde cayeron, en la cercanía de Hawái, entraron en órbita terrestre, en la atmósfera, entraron ya en la atmósfera. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Me refiero, pues, a los tres juntitos ya. Me refiero a Armstrong, me refiero a Aldrin y me refiero a Collins. Los tres primeros hombres que fueron, bueno, dos que fueron a la Luna porque, como tú sabes, Collins se queda en el módulo orbital. De manera que hemos estado haciendo este ciclo tremendo que a mí me ha dado mucho entusiasmo, tú lo sabes, de los 50 años del hombre en la Luna. Agotamos todo casi durante varios días. Hicimos el Apolo 8, hicimos el viaje a la Luna, incluso cubrimos este asunto de estas intrigas, que si la muerte de Komarov y la muerte de Gagarin como antecedentes del viaje a la Luna y todo eso. Y hoy, señores, casi poniendo punto final en este año que yo pienso, este año que es el 50 aniversario del hombre en la Luna, subsecuentemente revisitar el tema. Y hoy me quedan pendientes, me quedan todavía a estas alturas dos temas. El que tenemos hoy es el de ahora que estoy invocando el regreso de la Luna. Me queda abordar contigo la fotografía en la Luna, que es el tema que tenemos hoy más adelante, que es muy interesante, el asunto de los relojes en el espacio. Y especialmente la marca Omega, que es el reloj Omega, el famoso Speedmaster, que se llama The First Watch on the Moon, o sea, el primer reloj de pulsera en la Luna, que fue el Omega. Eso es un programa muy interesante. Pero hoy exactamente estoy haciendo toda esta historia de cuando llegan el día 24. El 24 de julio es el que terminan acuatizando en el Pacífico, después que terminaron de manera exitosa, terminaron pues el viaje este a la Luna. Y lo que quiero hoy ahora es regresar contigo a la Luna, porque es muy interesante. Quiero borrar contigo uno de los aspectos que a veces se queda así como que soslayado, que es el asunto de la fotografía en el espacio y la fotografía en la Luna, que no es como la fotografía cuando tú vas a la playa, tiene sus cosas. De manera que hoy, déjame acabar de contarte primero cómo fue que acuatizan, para otra vez, como dándole un rewind, así como una película que uno le da para atrás, ir para atrás, ir a parar a la Luna, y contarte la historia de la fotografía en la Luna en este programa, la historia de las cámaras Hasselblad, cómo tuvieron que preparar las cámaras, y una serie de cosas curiosísimas, como por ejemplo, así ya para comenzar a intrigarte, el hecho de que cuando tú estás en la Luna, por razones de vacío, cuando tú arrastras la película, porque en esa época no había cámara digital, era todavía con film, cuando tú arrastras la película, el sistema de arrastre, como pasas el rollo, hablando así a la cubana para que me entiendas, ese sistema puede generar chispas en el vacío. Y una chispa en una cámara fotográfica es un problema, porque, o sea, puede traer velado a la película y todo eso. Así que esas cosas vamos a hacerlas acá. Pero ya lo que quiero es terminar, por lo menos con el asunto este del acuatizaje, que después que entran en la atmósfera terrestre a las 12:35 de la tarde, Tú sabes que en cuanto, ya está el Columbia, porque Columbia, ¿no? Columbia era el nombre completo de la nave. Eagle, o sea, águila, es lo que era el módulo de descenso, que es el que van a la Luna, y Columbia era el completo del paquete, que es este conito trunco, que es con el que ellos entran en la atmósfera, que entra con la parte de abajo, que es lo que tiene el shield, o sea, tiene un escudo que es el que es capaz de tolerar las altas temperaturas que produce y que se pone incandescente al rozar en la caída libre, que viene a una velocidad supersónica al chocar con las capas de la Tierra y crea todo. Y la razón por la cual habitualmente se prefiere para el tipo de reentry vehicle, o sea, el vehículo de reentrada, o es bien una esfera, o es esta forma de corte cónica, porque eso permite que ese escudo disipe todo el fuego ese que genera por el roce con las capas atmosféricas y le pase por al lado de la nave y no toque las paredes porque es un cono. Él viene con la parte ancha enfrentando eso, de manera que la parte estrecha queda fuera de lo que es el fuego este que genera la incandescencia que genera pues el contacto, el roce, la fricción con las capas de aire. Así que eso es súper caliente, termina acuatizando. Y para aquellos que se siguen preguntando cosas, que quieren saber la historia de este programa, cayeron 950 millas al suroeste, o sea, hablando en kilómetros para que me entiendas, 1527 kilómetros, o sea, mucho más la distancia que hay de Pinar del Río o sea, de San Antonio a Maicí. 1527 kilómetros de Hawái, ¿ok? Y se encontraban, acuérdate que ellos los recoge el Hornet, que es un portaaviones, a bordo del cual estaba Nixon, el presidente, para recibirlos. Donde ellos caen se encontraba a 15 millas, o sea, 24 kilómetros. Allí había un helicóptero, por supuesto, esperando por ellos. Caen al agua, va una balsa, abren la escotilla. Ellos se tuvieron que poner un traje especial dentro, porque temían que trajesen microbios o bacterias o cuerpos extraños de la luna. En cuanto abren la puerta ahí, los fumigan, los meten en la balsita esa, los recoge el helicóptero, los pesca y los lleva el helicóptero, los llevó pues al Hornet, uno a uno. Bueno, los sacaron uno a uno, los llevaron al portaaviones ahí y ahí los estaba esperando Nixon. ¿Y qué fue lo que pasó? Ahí los colocan en un Airstream. ¿Qué cosa es un Airstream? Un Airstream, tú sabes que Estados Unidos, qué maravilla, Estados Unidos, señores. Toda la vida aquí la gente le gustó acampar y todo eso, y habitualmente muchos americanos tenían en una época el carro y arrastraban un tráiler. Ese tráiler tiene de atrás, tiene su cocinita, su camita, todo eso ahí. Y había una marca muy famosa que era la marca Airstream. Y la marca Airstream producía este tráiler. Hoy día hay otras que son más cuadradas que eso, pero ese es un clásico, que se ha vuelto viejo y anticuado, pero por nostálgico a la gente le gusta todavía. Porque parecía una tostadora. Tú lo has visto en los muñequitos y lo has visto en las películas. Parecía una especie de tostadora toda metálica, una tostadora de pan. Y en eso, un Airstream como tal, pero preparado al efecto, estaba justamente allí a bordo del Hornet, de este portaaviones. ¿Para qué? Y pero fíjate, claro, este Airstream convertido en un laboratorio de aislamiento y de cuarentena, no se llamaba un tráiler, tenía un nombre bien sofisticado que era LRL, que es la sigla de Lunar Receiving Laboratory, o sea, el laboratorio lunar de recibimiento. O sea, la cosa era aislarlos en cuarentena. Estuvieron 21 días metidos ahí porque temían que trajeran algo de ahí. De manera que cuando se montan en el portaaviones, van a parar ahí, claro, ahí se pudieron duchar, comieron, se quitaron el traje espacial, todo eso ahí, y a través de una ventana vieron a Nixon, pero no pudieron salir de ahí. El portaaviones llegó a tierra firme, los levantaron con una grúa, en el portaaviones lo metieron en un camión, y en ese camión los mandaron entonces para el lugar donde estuvieron los 21 días antes que salieran de ahí por si traían en cuarentena. No fue cuarentena, fue en este caso sería 21ena. Porque fueron 21 días, estoy inventando acá. Pero bueno, saliendo de ahí, señores, vamos ahora a lo que es la parte fotográfica de la Luna, que es extremadamente interesante. ¿Cómo se hicieron las fotografías de la Luna? Bueno, en primer lugar, déjame hablarte de este señor, Richard Underwood. Richard Underwood, que yo no sé, pero posiblemente haya muerto. No dispensa que no he podido seguirle el rastro. Este señor era el jefe de fotografía de la NASA para las misiones espaciales. Y este señor, fotógrafo y maestro de fotografía, fue el que fue entrenando a las diversas generaciones de astronautas, comenzando con Mercury, que fue el primer proyecto, atrás con Gemini y atrás con el Apolo. Le fue entrenando a los astronautas cómo hacer fotografía. En primer lugar, no solamente cómo manejar la máquina fotográfica, que en esa época estamos hablando que no había los automatismos de exposición que hay hoy día, y por supuesto, fotografía digital, forget it, en esa época era película, o sea, fotografía, cámaras de películas, pero no solamente entrenarlos en obtener una buena fotografía, sino también, estos son astronautas, el único que era fotógrafo era Walter Shearer, o Shearer, que es como realmente se dice, que era fotógrafo, era aficionado a la fotografía, pero casi profesional, y fue uno de los que estimuló a la NASA a que fuese a comprar cámaras Hasselblad, que es parte de la conversación que tenemos hoy. Pero fuera de los demás, el único que realmente era fotógrafo como tal era Shearer. Y de manera que este señor Underwood, que tiene el mismo apellido de las máquinas de escribir, no tiene nada que ver. Este señor es el que entrenó a los astronautas a cómo componer, que la foto quedara bien hecha, todo eso. Ahora bien, este señor, qué cosa, señores, y aquí viene el peso de la fotografía. Este señor les dijo una frase en inglés, que yo se las voy a traducir a ustedes, que les dijo: la clave de vuestra inmortalidad radica en la calidad de vuestras fotografías y nada más. Y esto es una frase lapidaria, o sea, parte del éxito de las misiones a la Luna, las misiones espaciales y todo eso, y el saber lo que pasó, es que hay fotografía, hay registro fotográfico, si no, como diablos íbamos a saber lo que pasó allí. Si no, habrían tenido que mandar, suponiendo que la fotografía no hubiese existido, lo cual puede haber sido, uno se cree que sí, pero supongo que el hombre no hubiese descubierto la fotografía, ¿qué hubieran tenido que hacer? ¿Hubieran tenido que entrenar a los astronautas a dibujar? ¿Hubieran tenido que mandar a un ilustrador, como era en el pasado, para que pintara lo que vio ahí? Pero no existía la fotografía. De manera que este señor se dio cuenta de la importancia que tenía la fotografía en las misiones espaciales, y que la fotografía dependía de los testimonios que tenemos hoy día, que nos admiran, más que las imágenes en movimiento, por supuesto, ¿no? Pero lo que trasciende es la fotografía fija esta, o sea, de la famosa fotografía que hace el Apolo 8, que es la primera vez, como te conté, cuando hice el programa aquí, cuando la tripulación del Apolo 8 va y circunvala la Luna y se pone en órbita lunar, es la primera vez que después del hombre, en miles de años de existencia, tuvo la posibilidad, y esto para mí es grandioso, y a mí me emociona, tuvo la posibilidad de ver, señores, al revés, la Tierra desde la Luna. Llevamos miles de años, yo por ejemplo, yo me moriré, yo no piso la Luna, primero no hemos regresado a la Luna, pero para que yo vea a la Tierra desde la Luna, tengo que ir a la Luna. Yo, y tú también, tú me estás escuchando, no me digas que no, a mí me estás cuento, ahora tú estás en la barbacoa ahí mirando por la ventana, y si tú estás mirando la Luna, estás mirando la Luna desde la Tierra, estás mirando la Luna desde la barbacoa. Tú nunca has visto la Tierra desde la Luna, viejo. Eso fue posible gracias a la fotografía que tomaron los astronautas del Apolo 8. Y después, además, estos que fueron a la Luna, las primeras que vieron a la Tierra desde la superficie, al revés. ¿Tú te imaginas eso? En vez de ver como uno ve aquí a veces, como uno ve la media Luna, ver la ¿tú has pensado en esto? Cuando tú estás en la Luna, y no es que estés borracho, tú te das otra vez, esto, lo que estás mirando es la media Tierra. No, es verdad, no estás borracho, estás mirando la media Tierra. O la medio Tierra, porque no está mirando la Luna, está viendo la mitad de la Tierra. Y puedes ver además a la Tierra en forma de platanito. Eso que uno ve la Luna en forma de platanito, ves la Tierra, qué maravilla. Todo eso, señores, es gracias a la fotografía. Ahora, hablándote de todo esto, a ver, ¿cómo es la historia de la fotografía espacial? Ahora, el primero, por lo menos los americanos que hacen fotografía espacial, es John Glenn. Y acuérdate que yo te conté que Shepard está considerado primero, pero los americanos tenían mucha cautela al revés soviético. Shepard, cuando vuela, lo que hace es un fragmentico de órbita. Por tanto, los americanos consideran que el primer astronauta es John Glenn, que es el que da la primera vuelta entera completa a la Tierra. Y ya John Glenn llevó ahí al espacio, llevó una cámara Ansco Autoset de 35 milímetros, que no era otra cosa, oye bien, que una Minolta que mandaron a comprarle una tienda, la mandaron a buscar una tienda, compraron la Minolta y la modificaron precipitadamente, modificada para que pudiese, pues, meterla ahí en la nave y hacer fotografías. Ya la otra cosa interesante en el caso de Edward White, pobrecito, Edward White es lo que muere en el Apolo 1 cuando se incendia aquí en Cabo Cañaveral junto con Chaffee y con Grissom, que mueren los tres ahí. Ed White, que es el primer astronauta que hace EVA, EVA. EVA significa Extravehicular Activity, o sea, actividad extravehicular. Y es lo que tiene amarrado, porque se lo pusieron fijo aquí en la muñeca, le pusieron una Contarex con lente size 35 milímetros, que tenía un, porque imagínate, lo que tenía un cordelito, o sea, el remotico ese, pra, pra, y fue tirando fotos ahí. Ahora bien, la cámara, la campeona de toda la operación espacial fue, señores, fue Hasselblad. Y Hasselblad, todas las fotografías de Hasselblad, déjame contarte, Hasselblad es la cámara más cara del mundo. Es una cámara de medio formato grande. La cámara, esta cámara es una cámara sueca. Los suecos hacen muy poquitas cosas, pero todo lo que hacen los suecos y han inventado es muy bueno. Los suecos inventaron el ordeño mecánico, que es el mejor del mundo. Los suecos inventaron, tienen la Hasselblad, que es la mejor cámara del mundo. Los suecos tienen el Volvo, que es una marca de carros buenísima. Y los suecos inventaron a la rubia de Ava y a la otra de Ava, que son un par de mujeres bellas las dos. O sea, todo lo que los suecos han inventado siempre es una maravilla, incluyendo a las dos mujeres, Agnetha y Ana Frida. Pero por ahí vamos ahora. Ocurre que, señores, ya comienzan a utilizar Hasselblad. La Hasselblad en el proyecto Mercury y en el proyecto Gemini ya utilizan ya Hasselblad. Y por supuesto que Hasselblad continúa desplazándose, termina Hasselblad yendo a la Luna. No solamente en las primeras misiones orbitales, sino también en la Luna. Ahora, esta llevaron, fíjate, el magazine era de 160 fotografías en color y 200 en blanco y negro de una película que Kodak ya no existe. Kodak ya prácticamente no existe porque Kodak no pudo hacer la transición al mundo digital. Y Kodak, que era junto con, bueno, y estaba Fuji y Agfa y todo eso, pero Kodak era la reina de las películas. Kodak tuvo que hacer una película especial para estas operaciones. De manera que Hasselblad es la cámara espacial por excelencia es Hasselblad. De manera que esta cámara fue la primera que fue utilizada en todas las misiones espaciales y capturó todas las fotos importantes. Ahora, Hasselblad, en estos minutos que me quedan en esta primera de manera para contarte los detalles de las fotos en la Luna, Hasselblad, la compañía, como se llama, Víctor Hasselblad AB. AB debe ser, me imagino yo, que sean suecos, sociedad anónima o algo así. Fabricante sueco de solamente Hasselblad nada más fabrica cámaras de medio, o sea, medium format cámaras. Hasselblad no hace cámaras chiquitas. Está basada en Gothenburg. O sea, Gothenburg es dicho en sueco. Sería Gothenburg en inglés y sería Gotemburgo en español, que es que yo he estado allí porque he estado allí. Volvo, los headquarters y la fábrica de Volvo se encuentra allí. Gracias a mis amigos de Volvo, he estado en la fábrica y he estado en Gothenburg. A mí me gusta decirlo en sueco, Gothenburg. Allí es que se encuentra justamente la fábrica de Hasselblad. Hasselblad fue establecida en el año 1841 por Fritz Víctor con W, ¿ok? Víctor Hasselblad, el apellido, que era una compañía de comercio, pero su hijo, que se llamaba Arvid, para quien quiera ponerle nombre a los muchachos, que siempre estaba Arvid, o sea, A-R-V-I-D. Yo tengo un amigo mío, americano, que vive en la costa este, que es también periodista de automóviles, como este servidor, y se llama Arvid, y le decimos Arv. O sea, A-R-V-I-D, por si alguien quiere ponerse, se llama R. Victor Hasselblad. Y él, el hijo, estaba interesado en la fotografía y él es el padre de desarrollar la división fotográfica de Hasselblad, que termina siendo más importante que la compañía de comercio. Cuando estaba de luna de miel, Arvid Hasselblad se encontró con Eastman. Eastman, George Eastman, es el fundador de Kodak. Y se pusieron a conversar y ahí es que él decide, pues, comenzar a trabajar en Hasselblad. Pero Hasselblad, para pasar ya al próximo segmento ahora, Hasselblad, el punto importante de Hasselblad es en el año 1957, porque Hasselblad tenía una cámara muy buena que era la 1000F, pero en el año 57 crean la 500C, que es esta cámara cuadrada, otra así que parece un cubo, que es la primera cámara que, bueno, es la que va a la Luna y es la que esencialmente sigue siendo la madre de las Hasselblad hasta el día de hoy. Una Hasselblad, para que tengas idea, ¿ok? Una Hasselblad hoy día, Hasselblad sí pudo hacer pudo hacer la transición a las cámaras digitales. Y la primera vez que hubo una cantidad monstruosa de píxeles fue con Hasselblad. De manera que cuando había 12 megapíxeles, cuando más, Hasselblad ya tenía 60. ¿Tú sabes cuánto puede costar hoy una Hasselblad? Una Hasselblad puede costar muerto de risa, hoy día $60,000. Una cámara para gente rica y además una cámara para fotógrafos que pueden pagar eso. Pero cuando sale la 500C es que Hasselblad cambia. Eso fue en el 57. Vamos a dejarlo ahí ahora. Vamos a salir de aquí ahora en este primer segmento con otra canción. Vamos a usar aquí ahora canciones de la luna. Ahí está Frank Sinatra en Fly Me to the Moon. Ahí va. Vamos a la luna ahora, pero vamos acompañado a las Hasselblad. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación los titulares de las principales noticias que escucharán a las 11 de la noche en nuestro noticiero. Panamá suspende temporalmente la emisión de tarjetas de turismo a cubanos. Solo 2 presos políticos han sido indultados. Intelectuales cubanos piden apoyo internacional para exigir que el régimen cese la represión contra el arte independiente en Cuba. Kimberly Breyer acusa al gobierno cubano de tener prácticas feudales y explotadoras. En Uruguay muere el exministro Jaime Trobo, quien apoyó la causa de la libertad de Cuba. Un juez federal falla a favor de poner en práctica las restricciones de asilo en los Estados Unidos y detienen en República Dominicana y le decomisan armas de alto calibre al multimillonario John McAfee. Esto y más a las 11. Le esperamos.
Bomb, 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 dang, 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 ding, 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 blue moon, 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 blue moon,
Señores, con el respeto de Marcells, que es como se llama esta agrupación vocal, con el respeto de la gente que le gusta la música de los años 60, esta canción, deja que Viñuelo la deje corriendo ahí. Y esta otra canción que se llama The Book of Love, que dice "In a one day, boom, who wrote the book of love". ¡Qué canción tan fea, Dios! Y esta canción, dice Viñuelo que es más fea que el gato volador. Ese es Viñoli. Y al final, esta canción al final, la única cosa que a mí esta canción me, yo no sé, es al final cuando dice blue. Eso es tan difícil de hacer, es un bajo. Deja si la dejo. Y tiene falso. La canción es interesante, es la época esta de Rascals. Esto influyó a los Zafiros. Pero uy, a mí no me gusta para nada. Pero deja ver. It's a blue. Dios mío. ¿Qué te me he quedado sin hablar? Yo sé que es difícil de hacer, pero yo no puedo con esta canción. No puedo, nunca puedo con esta canción. Bueno, señores, no importa. Blue Moon, señor. De hecho, déjame contarte que este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo servidor Pepe Forte, señores. Esta canción, yo hice un programa en mi radio local dedicado a la luna hace años. Fue un ciclo de tres programas dedicados a la luna como astro, a la luna poéticamente. Fue muy bonito. Y uno de esos programas llevé justamente para darle la parte de la... o sea, todo lo que la luna es muy enigmática y la luna es romántica, así lo es. Y llevé a mi amigo, que ustedes conocen perfectamente bien, a Orlando González Esteva, y lo llevé al programa dedicado a la luna y la poesía. ¿Por qué no hacer aquí igual, este año que estamos en el 50 aniversario de la luna, hacer un ciclo de la luna en esas variantes? ¿Por qué no? Así que Mike le pasó la agenda a Viñolito y seguramente va a notar eso con un programa perspectivo este año que estamos en el 50 aniversario del Hombre de la Luna. Ahora, señores, en esta segunda mitad del programa, como te estaba contando, hoy vamos a hacer aquí una inversión. Es muy interesante, señores, lo de la fotografía en la luna, y es lo que te quiero comentar. Estaba comentando en la media hora previa, hablando de la marca Hasselblad. En Cuba yo llegué a ver Hasselblad, muy poca gente la tenía, una cámara muy cara, junto con el caso de Leica, que es como se dice la gente en español, lo correcto es Leica. Leica es 35 milímetros, son este par de cámaras que cada una se antepone a la otra, porque Hasselblad es medio formato grande, y aunque claro, la Hasselblad, que es donde vamos ahora, tuvo que ser transformada fuertemente para ir a la luna, y lo que tenía era película de 70 milímetros, porque procuraba un negativo grande para que las fotos pudiesen ser ampliadas, mientras que en el caso de Leica es la fundadora del fenómeno de 35 milímetros. Ahora bien, la primera vez que Hasselblad, continuando con Hasselblad para ir a parar a la luna, a la fotografía en la luna, utilizaron la cámara que fue la que terminaron llevando, que es la Hasselblad eléctrica, que era una variante de la 500C, fue la 500EL, y esto de EL significa electric. Apareció en el año 1965, a pedidos de la NASA. La NASA es la que le pide a Hasselblad que haga que el transporte de la cámara, el transporte es que arrastra la película de manera mecánica y eléctrica. ¿Por qué razón? Por lo que estuve comentando en la media hora previa anterior, que el asunto es que un sistema muy mecánico de engranes operándolo en vacío en la luna puede generar chispas, y lo menos que quiere un fotógrafo basado en cámaras que trabajan con películas que se pueden velar expuestas de manera inapropiada o descontrolada la luz, vela la película, lo menos que tú quieres es que tenga chispas. Y por tanto, fue que la NASA le pidió a Hasselblad que le trabajase en estas cámaras eléctricas, que por supuesto la característica fundamental por la cual la NASA escogió a Hasselblad no solamente era por su gran calidad, recomendado por Walter Schirra, que te lo comenté, que sí era fotógrafo, y le dijo a la NASA, aquí la cámara que tenemos que utilizar es Hasselblad. Pero aparte de eso, por la cosa que Hasselblad era una cámara con óptica, o sea, con lentes intercambiables, y la otra cosa era el magazine. O sea, detrás va un magazine que los llevaba aparte con la película metida ahí para que los fotógrafos no tuviesen que meter la película por su cuenta, sino que el magazine como tal contemplase la película. Y esto tiene un incidente, o tiene un impacto, una incidencia, perdón, en el hecho de por qué las cámaras se quedan en la luna. Ahora bien, conociendo la calidad de Hasselblad, que conocía Walter Schirra, viendo que los resultados fotográficos obtenidos en las primeras misiones espaciales de Gemini de Mercury, Schirra le dice, olvídate del resto, olvídense del resto de las cámaras, aquí tenemos que aterrizar en Hasselblad y para eso tenemos tanto dinero. De manera que la primera Hasselblad modificada fue una 500C, pero cuando digo modificada, esto me produce risa porque modificada nada, en realidad fue simplificada la cámara. Lo que tuvo fue que simplificar y sobre todo poner la dieta, porque en todo esto es capital, que no haya peso en el módulo. De manera que las Hasselblad, que en aquella época las cámaras utilizaban, que eso ha desaparecido, con aquellas cubiertas que eran de cuero, todo aquello, la encueraron. La cámara fue desnuda, en cuerita, para allá arriba porque eso pesaba. La primera vez que utilizaron estas cámaras fue en el proyecto Mercury, aunque las primeras no estaban modificadas. Después ya en los proyectos más adelantados de Mercury y de Gemini, ya las cámaras habían estado modificadas. La primera vez que utilizaron la cámara eléctrica fue en el Apolo 8, que fue una 500EL severamente modificada para los propósitos de esto de la Luna. Y la primera vez que ya esto ocurrió fue en el Apolo 8, de manera que hay reportes que dicen que en el caso del Apolo 11, que es lo que nos interesa aquí hoy, fueron tres cámaras Hasselblad. Hay reportes que dicen que tres, hay reportes que dos. O sea, dos para la actividad extravehicular y una para adentro. Sin embargo, yo lo que he podido ver es que fueron realmente dos, no tres. Ahora, estas cámaras severamente modificadas, ¿por qué? Porque estas cámaras tenían que enfrentar la severidad de los cambios contrastantes de temperatura que iban de 120 grados centígrados, que eso es calor. Acuérdate que 100 grados es la temperatura de ebullición del agua con la cámara expuesta bajo el sol, a menos 65 grados. La cámara tenía que aguantar eso. Por tanto, Hasselblad fue la candidata. Y recordemos que estos cambios de temperatura tienen que ver con el hecho de que cuando tú estás orbitando la Luna o orbitando la Tierra, el cambio de luz no es como aquí que es 24 horas. Tú estás expuesto a, en 20 minutos promedio, tú estás de noche, de día, de noche, de día, de noche, de día, y la cámara tiene que aguantar eso porque, como no hay atmósfera, cuando estás expuesto al sol, el sol es súper caliente, y cuando entras en la parte de sombra, el frío es que te pela. Así que tenía que ser de esta manera, de manera que para que la película, o sea, la cámara aguantara esto, le dieron una capita de plata. Eso fue importante para que protegiese la cámara y, por tanto, incluso había bordes y algunos puntos especialmente de la cámara que llevaban directamente plata como tal, no plateado o elementos como a veces que con capitas de oro. No, no, no. En este caso había elementos de la cámara que era de plata pura. Los lubricantes de la cámara tuvieron que ser eliminados porque los lubricantes en vacío podrían hervir. Mira tú qué cosa esta. Entonces, por tanto, la cámara tenía que trabajar con los engranes sin lubricar de una manera tremenda para que pudiesen trabajar y tuvieron que ponerle esta cobertura por fuera, que era una especie de cámara como que anodizada para que pudiese enfrentar bien estos cambios de temperaturas. Por otra parte, los controles de la cámara tuvieron que ser sobredimensionados porque con esos guantes gordos que utilizaron los astronautas, si le ponen botones chiquitos, tú no puedes manipularlo. De manera que toda la botonería, las palancas, todas eran muy grandes para que pudiesen ser accedidas a través o manipuladas a través de guantes grandes. Y por otro lado, que la cámara no generara estática, es la razón por la cual tuvieron que acudir a esta historia que te cuento, que la cámara fuera eléctrica, porque al arrastrar película, la estática genera chispas. Y lo menos que quiere, repito, un fotógrafo que está utilizando una cámara que tiene película sensible a la luz, es que se produzcan chispas, porque te puede velar la película. Y la otra cosa que fue muy interesante respecto a estas cámaras es esta laminita de cristal que estaba entre la cámara y el backing, el magazine, que la razón por la cual después en Photoshop se lo han quitado, pero la razón por la cual las primeras fotografías que tú ves de la luna aparecen unas crucecitas, tú tienes que haber notado eso. Esas crucecitas eran una lámina de cristal entre la cámara y la película, o sea, detrás del obturador, y estaba puesta ahí para que todo eso no pudiera, o sea, estaba hecho a propósito. No hay un solo negativo, ni una sola transparencia en colores que no las tenga. ¿Por qué razón? Porque se temía que se produjese distorsión en la fotografía lunar, y los científicos de la NASA, con esas crucecitas, querían, acuérdate que la perspectiva cambia, y con esas crucecitas ellos podían después determinar, una vez revelada la fotografía, las distancias reales respecto del sujeto fotografiado y los horizontes. Es la razón por la cual las fotografías que tú ves en la luna tienen esas crucecitas en toda la imagen. Ahora bien, la otra cosa fue que la cámara, como te cuento, de la cobertura hasta que tenía una especie como tipo anodizada para que pudiese resolver los asuntos con el asunto de los cambios estos de temperatura. Los lentes eran lentes size Biogon. El normal era, esto para mis amigos fotógrafos que van a entender esto, 60 milímetros no era un lente exactamente luminoso, 5.6 de abertura, que esa es la cámara. Acuérdate que la cámara, cuando hacen el EVA, repito, es extravehicular activity, o sea, actividad extravehicular, la cámara, que es grande, esa cámara era grande, parece una cámara, para la gente que la ve, pienso hoy día que era una cámara de cine. No, no era una cámara de cine, era una cámara fotográfica. La cámara estaba con un sistema de un bracket, estaba fija en el pecho de Armstrong, aunque él podía traer el rostro, pero estaba fija ahí. Ese lente era un 60 milímetros y había una segunda Hasselblad negra que tenía un 80 milímetros con 2.8, que esa es la que estaba justamente dentro de la nave. Ahora, lo que ocurre fue que después que llegan a la luna, comienzan a tener un lente de 500 milímetros para fotografiar la Tierra desde la luna. Y por supuesto, como te estuve comentando hace rato ya, la película era de 70 milímetros porque necesitaban una película grande para poder hacer las ampliaciones. Ahora bien, junto con esto, Kodak, esto que te estaba contando, que el lente no era tan luminoso, Kodak desarrolla películas especiales para la misión espacial. Para el Apolo 8, películas de 70 milímetros, era Kodak Panatomic X de grano fino de 80 asa, blanco y negro, mientras que la de color era Ektachrome SOS-168 y Ektachrome SO-121, y esta después hicieron una película mucho más sensible en color, que era la Kodak 2485, que tenía para entonces, era una cosa súper loca, que no había existido jamás, desarrollada solamente para la misión espacial, 16.000 asa o ISO de sensibilidad. Se tomaron 1.100 fotografías en colores y en blanco y negro después del retorno del Apolo 8. Esa fue la cantidad de fotografías que arrojó el Apolo 8. Ahora, como te cuento, todas estas misiones espaciales de la Apolo estuvieron basadas todas básicamente en las Hasselblad, y del Apolo 11 al Apolo 17, 14, escucha bien, del 11 al 17, 14 cámaras Hasselblad participaron en el proyecto, de las cuales 12 todavía están allí en la luna. ¿Por qué? Porque cuando ellos regresaban desde la primera vez, lo que hacían era que quitaban el magazine, la cámara se queda en la luna porque lo que querían era, incluso las botas hicieron eso también, aligerar peso para el módulo de despegue, y por eso las cámaras se quedaron ahí. Por eso es que en Cuba, mis amigos fotógrafos, solemos bromear, que cuando los soviéticos mandan el Luna 20 y mandan el Luna Hot, el propósito no era, por el Luna 20 aterrizó, o sea, lunizó y trajo piedras de vuelta. Nosotros solemos decir que eso era, no era cierto, que el propósito del Luna 20 y el Luna Hot, los dos Luna Hot que estuvieron allá, no era recoger piedras lunares, sino traer los soviéticos las Hasselblad que los americanos dejaron en la Luna. Así que hay 12 a estas alturas, 12 Hasselblad que se han quedado justamente en la Luna todavía, en la superficie, que algún día, si vamos allá de vuelta y ya con otra tecnología las recuperamos, esas cámaras, que yo me imagino que cuando ocurra que otra vez la vuelta a la Luna, esas cámaras van a ser traídas acá otra vez a la Tierra y van a costar en subastas lo que yo pagaría de tener dinero, lo que te cuento. En cuanto a la Luna como tal, las fotografías famosas del hombre en la Luna de la misión del Apolo 11 tomaron muchísimas fotografías, pero básicamente importantes son 5 fotografías, de las cuales todas es Aldrin, no es Armstrong, porque el que tiene la cámara es esa famosa fotografía que está el astronauta de pie, que está parado. Ese es Aldrin, ese no es Armstrong. La foto la tiró Armstrong, lo que él está reflejado en la escafandra. Hay una sola fotografía de Armstrong y es un accidente que él está pegado a la pata del módulo de descenso, y fue que estaba haciendo, Aldrin estaba con otro equipo haciendo una fotografía panorámica, y al ser la panorámica quedó Armstrong fotografiado, pero Armstrong, lo que está en la película de cuando él baja por la escalerilla, que dice la famosa frase, un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad, pero fotografías de Armstrong en la Luna no hay. Aproximadamente 20.000 fotografías fueron tomadas entre blanco y negro en color en todo el programa del Apolo, básicamente con las Hasselblad, aunque también se llevó una Nikon de 35 milímetros severamente modificada, de manera que en total después sobre 31.000 fotografías también tienen que ver con cámaras 16 milímetros que fueron allá. Finalmente, para terminar aquí ahora contigo, en esta narrativa de la Luna, escucha bien, tengo el inventario que me busqué para ti, para que lo sepas y te hagas si puedes retener ahora los números, el bárbaro, delante de tu mujer y tus amigos. Comenzando con el Apolo 8, se utilizaron el Apolo 8 7 magazines, 865 fotografías, de las cuales fueron usables 862. El Apolo 9, que no va a la Luna, se queda orbitando aquí a modo de prueba, vamos a dejarlo porque el Apolo 9 no fue. Y el 10, que fue el que llegó a la órbita y estuvo casi a 8 millas, a 8 kilómetros de distancia a la superficie, pero no bajó. Ese tuvo 9 magazines, 1.442 exposiciones de fotografías, de las cuales fueron usadas 1.436. El Apolo 11, 9 magazines, 1.409 fotografías, 1.408 usables, o sea, hubo una que no quedó bien. Apolo 12, 14 magazines, 2.124, utilizadas 2.114. El 13, ¿por qué el número es más chiquito? Porque el 13 no puede lunizar por el problema que tú sabes que tuvieron. 5 magazines, fueron 601 fotografías todas usables. El 14 magazines, 1.338 imágenes, eso fue en total. Ya aquí fíjate cómo van mejorando y todas las fotografías, todas fueron buenas. En el 15, 19 magazines, 2.651. Apolo 16, 22 magazines. Fíjate cómo van progresando, y por otra parte, la calidad fotográfica, increíble. Según va avanzando el proyecto de Apolo, las fotos fueron cada vez mejores y mejores y mejores, por el equipo, por la película y por la experiencia de los fotógrafos. El Apolo 16, que es el penúltimo, 22 magazines, 2.805 imágenes, todas usables. Y finalmente el Apolo 17, 23 magazines, que fue el que más arrojó, y arrojó 3.584 fotografías, todas utilizables. Yo daría la vida, en el caso, fíjate, de Nikon, 35, Nikon fue la otra cámara, 35 milímetros, en el Apolo 17, 8 magazines y 408 imágenes tomadas, de las cuales 404 terminaron bien. He buscado afanosamente y no lo encontré. ¿Quiénes fueron los laboratoristas o el jefe del laboratorio, los que procesaron las fotos? Porque, señores, yo me habría muerto de pánico habiendo estado en el laboratorio de la NASA, que vengan y te digan, aquí están las películas de la Luna, revela esto. Y si eso te sale mal, mi hermano, ¿qué problema? ¿Te imaginas? Pero no he dado, francamente, he buscado afanosamente hasta hoy quién procesó la película y cómo se procesaron, y sin embargo no he dado con esa información. Nada, señores, como parte de los 50 años del Hombre en la Luna, este programa dedicado hoy a la historia de la fotografía en la Luna, con Hasselblad, por supuesto, no de manera tangencial, sino de manera diametral en este programa. No se puede hablar de la misión del Apolo 8 y la fotografía sin mencionar a Hasselblad, y además, en el caso de Nikon, con menos participación. Para salir de aquí ahora, ¿con qué canción nos vamos? Ah, esta canción sí es bella. A ver si te logro conquistar. Neil Young, señores. Esta canción bella que se llama Harvest Moon. Fíjate, para el programa La Luna, yo te voy a contar qué cosa es Blue Moon en inglés. Te voy a contar qué cosa es la Luna de Valencia, que existe, ¿sabes? Cuando hagamos ese programa, y te prometo que te voy a contar qué cosas en inglés Harvest Moon, que significa luna de cosecha. Y tiene que ver algo, es lo que es. Así que te dejo con esta canción para esta hora de la noche. Qué bella canción. Dios, qué canción tan hermosa. La primera canción que me compré cuando llegué a Estados Unidos en el año 93, porque a veces era en el 92. Gracias y bye bye.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La guerra de Francia y de los indios y la imposición de los impuestos coloniales.
Desde 1754 hasta 1763, las colonias fueron afectadas por la Guerra de Francia y de los Indios, propiciada por el gran conflicto bélico de Europa, conocido como la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763.
La Guerra de los Siete Años dividió a Europa en dos bandos bélicos, uno con Gran Bretaña y el otro con Francia y España. Gran Bretaña ganó la guerra y en 1763 firmó un tratado por el que recibió territorios de Francia y de España.
Las consecuencias sobre las 13 colonias fueron por la guerra de Francia y los indios. en la que los colonos se enfrentaron a los dos bandos. Francia y el Reino Unido también se enfrentaron en suelo americano. Algunos nativoamericanos lucharon con los franceses mientras que otros lo hicieron con los británicos.
Los colonos fueron obligados a pagar pesados impuestos con los que la corona financió la guerra. En 1764, el gobierno británico aplicó impuestos por el decreto de moneda corriente, el decreto del azúcar, el decreto del estampillado y del alojamiento.
El decreto de moneda corriente favorecía a los mercantes británicos, asegurando que las deudas de los colonos se pagaran en moneda británica y no en papel moneda colonial.
El decreto del azúcar limitaba la venta de ciertos bienes a Gran Bretaña y transfería a los enjuiciados a las cortes británicas en lugar de realizar juicios con jurados locales.
El decreto de estampillado cobraba impuestos sobre documentos legales con sellos británicos de aprobación y los impuestos se pagaban y no con el papel moneda colonial.
El decreto del alojamiento obligaba a los colonos a alojar y alimentar a los soldados británicos.
Los impuestos y los decretos fueron rechazados por las colonias que se resistieron a pagarlos. Para castigar la desobediencia, demostrar su poder y restablecer el control, la corona aplicó impuestos y sanciones más severas.
El poder del Congreso de aplicar y recolectar impuestos se encuentra en el artículo primero, sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos. La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados en tiempos de paz. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.